Las personas que pasan página nunca olvidan lo vacías que se encuentran. Todos pasamos página en algún momento determinado de nuestras vidas. Juramos reconocerlo, asumir que sucedió, que quedó atrás, cuando no es así.
Pablo Poveda, en Hotel Motel Malibú. Hold on. How you risk exciting me? Muy buenas y bienvenidos a Starbucks. No soy Bea Lara, sino Gine Toral, y hoy hemos intercambiado los papeles la jefa y yo. Espero estar a la altura o tendré un grave problema con la que dirige el cotarro, ¿verdad, Bea? Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas, Cris.
Buenas.
Podéis seguir el programa a través de Radio UMH, tanto en las ondas como en internet, y mandar vuestras ideas a través de nuestro Twitter, Starbucks UMH. ¡Comenzamos! Lo que sí tiene costumbre Bea es de comentar, y no voy a quitarle ese privilegio, podría, hoy soy la jefa, son los e-books más vendidos en Amazon esta semana.
Pues sí, vamos a comenzar ese top 10 de libros más vendidos en Amazon esta semana con Almudena Grandes, que acaba de sacar su nueva novela, Las tres bodas de Manolita, y que además estará en Alicante, en Fnac Alicante, el día 3 de junio. En el número 9 encontramos una novela romántica, Renacer a tu lado, de Lola Rey. En el número 8, la aclamada novela negra de Mercedes Gallego, El asesino del ajedrez, con un punto de vista bastante distinto de lo que suelen ser las típicas novelas negras, y ambientado aquí en España, de hecho en Barcelona, en el año 2003. Te hace unas pinceladas bastante buenas sobre esa época, la situación del país, y bueno, un punto de vista bastante distinto. Muy recomendable esta novela de Mercedes Gallego. En el número 7 encontramos En el corazón de los fiordos, de Christine Cabus, una novela que engloba un misterio que va contando las idas y venidas de una chica que intenta resolver un misterio familiar. En el número 6 encontramos La suerte de los irlandeses, de J.L. Roth, que bueno, es una novela que lleva ya bastante tiempo en el top 100 de ebooks de Amazon. De hecho lleva como 6 meses y parece que tiene muy buenas críticas. En el número 5 encontramos la nueva novela de María Jeunet, La foto de Nora. En el número 4 encontramos El llanto de la isla de Pascua, de José Vicente Alfaro. En el número 3, la novela de Albert Espinosa, Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven.
Muy conocida.
Muy conocida. Tiene tanto muchísimos detractores como muchísimos amantes. Y sí, bueno, yo creo que es que te tiene que gustar el estilo de narrativa que tiene Albert Espinosa, con esas frases cortas y bastante, que llegan bastante dentro de los lectores a los que les gusta. En el número 2 encontramos En peligro, de Wilbur Smith. Y en el número 1 encontramos la nueva novela de Miguel Delibes, su primera novela histórica, El hereje.
Estos han sido los e-books más vendidos esta semana en Amazon. Tenemos muchísimas ganas de saber qué curiosidades nos trae Bea.
Pues sí, hoy te he robado la sección de curiosidades a ti, Gine.
Sí, qué raro.
Y te he traído esas inspiraciones que tienen los autores y ese por qué escriben los autores. Sí. ¿Qué les inspira? ¿Habéis tenido alguna vez esa curiosidad?
La verdad es que sí.
Bueno, pues por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, el muy conocido periodista y escritor español, escribe para volver a vidas anteriores, a las lecturas y los tumbos que cada uno lleva en su mochila particular.
Vaya,
de experiencias.
Muy, muy curioso.
John Boyne escribe porque las historias entran en su mente y no se marchan hasta que no escribe 26 letras en el teclado, exactamente. Escribe por Charles Dickens, George Orwell y John Irving.
Bueno, al menos pues se inspira, ¿no?, en otros autores, pero eso de 26 letras en el teclado, o sea, hasta que no escribe 26 letras en el teclado, como que no para.
Pues
cada uno tiene sus vicios.
Al menos son 26 y no millones y millones de letras, porque bueno, si al menos no necesita ni un tuit casi.
Sí.
Ana Akhmotova por sentir un vínculo con el tiempo, es por lo que escribe. También lo hizo por amor, por miedo al amor y por desgarro. Un poquito esos sentimientos que mueven un poquito a la gente a crear historias, sí. Arte y en este caso literatura.
Yo creo que a la mayoría, ¿no? También por el amor, ¿no? O por el miedo.
David Safier, que es el autor de Maldito Karma, por ejemplo, escribe para volver a inventar historias de indios, vaqueros y pitufos, aunque bueno, en Maldito Karma, precisamente, de indios, vaqueros y pitufos no
tiene
habla,
nada. No. Muy curioso también.
Y una que me ha gustado mucho es porque estamos aquí, pero querríamos estar allí, que es una frase que dice Antonio Tabucci.
Me ha gustado mucho también esta frase, ¿no? ¿Por qué estamos porque estamos aquí, pero querríamos estar allí?
Sí, es que al fin y al cabo es lo que comentábamos en programas anteriores, el tema de que leer es una forma de viajar, lo que comentamos en aquella entrevista con Adolfo Moreno en su momento.
Exactamente.
Esa capacidad que tiene la literatura de hacernos viajar a otros lugares y otros tiempos es maravillosa. Yo creo que es una de las grandes razones por las que escribir y sobre todo por las que leer.
Leer. Bueno, es muy curioso cómo se inspiran estos autores. Muchísimas gracias, Bea, por traer estas magníficas curiosidades. Y ahora vamos a repasar la pregunta que os planteamos el programa anterior. En el anterior programa os preguntamos si soléis escuchar música en vuestros ratos de lectura. ¿Qué nos dicen los oyentes, Chris?
Juan nos dice por Twitter que depende del libro, pero normalmente suele escuchar grupos de música épica y estilo banda sonora, por ejemplo, Two Step From Hell, Audio Machine, X-Ray Dog, Brands Music o Immediate Music.
Bueno, buenos grupos para escuchar mientras se lee. Bueno, también por Twitter nos comenta Carlos que no tiene nada habitual para leer, pero que a veces le gusta escuchar bandas sonoras relajantes, como por ejemplo a Joe Hisaishi, que es el que pone la música a las películas de Ghibli.
¿Sí?
Y dice que prefiere la música instrumental porque con letra se distrae de la lectura. Al final terminará ahí cantando allá donde esté leyendo, en lugar de estar leyendo el libro que en ese momento tenga entre manos.
Sí, yo creo que nos pasaría lo mismo a nosotras, ¿no? Con Radiohead o con IQs, ¿no? Nos pasaríamos sí, el momento cantando.
Yo también prefiero bandas sonoras y sobre todo instrumental. La verdad es que te concentras más en la lectura que si es una canción con letra, que terminas cantándola igual.
Bueno,
yo me emociono igualmente.
Sí, y yo me he descubierto incluso tarareando mientras estaba leyendo y mira, maravilloso.
Otra forma interesante.
Sí.
Chris nos propone esta semana una nueva pregunta que podéis contestar en nuestro Facebook, Starbucks UMH, o a través del hashtag en Twitter Preguntas Starbucks. Chris, ¿qué nos preguntas hoy?
Bueno, sabemos que os gusta leer siempre que podáis, pero ¿en qué época del año leéis más?
Bueno, Bea, ¿en qué época del año lees más? ¿Sueles leer más?
Yo es que leo igual todo el año. Creo que no tengo época para leer. Leo tanto en vacaciones como en épocas de estudio o de trabajo. Aunque es verdad que con las vacaciones mis sitios de lectura se vuelven más variados. Pero sí tengo que decir una época de año en la que leo más es en aquella en la que tenga que viajar. Ya sea por trabajo o por estudios, para cualquier cosa. Sí. Mientras viajo siempre leo porque, bueno, es una forma de que se pase el tiempo más rápido, sobre todo cuando viajas solo.
Me ha gustado la música juntar la música con los libros, ¿no? Yo suelo leer casi todas las noches, pero suelo leer más en verano porque tengo más tiempo libre, ¿no? Hace buen tiempo, estás en la playa, la piscina, ¿no? Y también mientras no se manche, o con el ebook, en este caso, ¿no? Y creo que Chris, ¿también puede ser en verano o...?
Sí, en general en vacaciones, cuando tengo más tiempo libre, porque cuando estoy ocupada leo menos de lo que me gustaría. Entonces,
sí.
Lo que es pasar tardes enteras en compañía de un libro es un placer que puedo disfrutar más cuando tengo tiempo. Y afortunadamente en verano recupero el tiempo perdido, ya sea en casa, en la playa o piscina o durante un viaje, me acompaña mi Kindle cargado de libros, o algún libro en papel también.
Vamos,
siempre me llevo alguno.
Sobre todo en verano, por ejemplo en el tren, ¿no? Si pasa, ¿no? A Bea, por ejemplo, en el tren o si, cuando está viajando, ¿no? Que es cuando se pasa más lento las horas, ¿no? Pero con un libro con música, pues
en
siempre viene, claro. En media hora, ¿no? Estamos en Madrid, por ejemplo, ¿no?
ojalá.
Recordad que podéis participar en nuestra pregunta de la semana a través de Twitter con el hashtag PreguntasStarbucks y en nuestro Facebook, Starbucks UMH. Una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
Ven a las primeras jornadas sobre violencia de género, tituladas El tráfico humano y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, sensibilización y análisis para la mejora de protocolos de actuación y coordinación entre instituciones. Tendrán lugar el próximo 25 de marzo, en sesión de mañana y tarde, en la sala plató del edificio Innova. ¡Anímate!
¿Sabías qué?
Puedes acceder al Wi-Fi de la UMH aunque no pertenezcas a la comunidad universitaria.
Solo tienes que acercarte a uno de los campus de la universidad y enviar un SMS o rellenar un formulario. Puedes obtener más información en el blog de servicios informáticos si.umh.es.
Como en cada programa, os traemos algunas sugerencias literarias con las que esperamos que disfrutéis tanto como hemos disfrutado nosotras. ¿Verdad, Bea? Esta semana, ¿qué recomendación nos traes?
Pues os traigo una recomendación bastante curiosa. No la traigo solo porque sea un buen libro o no, sino también por lo que significa este libro para la historia de la literatura y además, sobre todo, por lo que significa para autores como luego del que vamos a hablar con Chris, Aldous Huxley o George Orwell, que es Evgeny Zamyatin, es un autor ruso que escribió el libro Nosotros, que habla de una sociedad futura donde la opresión y la represión por parte de la clase dirigente sobre los demás es total y está basada en la sociedad soviética. Es un libro se comenzó a escribir en 1919 y se terminó en 1921. Y bueno, en este mundo, está basado en el control total del Estado sobre la vida pública y privada de sus ciudadanos y esa represión no solo de los disidentes, sino también de todos los que pudieran llegar a serlo. En la destrucción de la intimidad para aumentar la vigilancia y el control. No sé si os suena a otro libro, quizá esto, 1984, por ejemplo.
Sí. De ahí que te lo hayas leído, ¿no?
Exacto, me lo encontré mucho por casualidad un día paseando por la FNAC, de estos días que dices, me voy a ver libros, a ver qué me encuentro, y me encontré este libro y me llamó mucho la atención. Y bueno, más cositas que tiene este libro, guiñitos, bueno, pues para aumentar la vigilancia y el control y disminuyendo la intimidad de la gente, los edificios son de cristal para ver lo que hacen las personas en sus casas. Y bueno, también se basa en la anulación de la personalidad y la individualidad. Por eso el libro se llama Nosotros. Pasa del ser único, del individuo, a la colectividad. Un poco también en lo que se supone que se basaba el sistema soviético de Rusia en estos años. Y bueno, siguiendo este tipo de premisas, la sociedad trata de terminar con el yo, como he dicho, para asumirlo en esa colectividad que da título a esta obra. Tiene muchísimas referencias a la precisión matemática, es una sociedad muy matemática, muy cuadriculada, quizás recuerda un poco a la idea que tenemos de los alemanes actualmente.
Sí.
Que son muy cuadriculados y solo puede ser de una forma las cosas, y esto viene también porque el autor es ingeniero. Y bueno, también mete sus conocimientos de ingeniería dentro de lo que es el libro, que es algo muy interesante. Y bueno, el libro está muy cargado de ironía y ahora mismo está muy vigente, ya que advierte de que nunca estaremos a salvo de los regímenes de convocación totalitaria. De hecho, hay una frase en el libro que dice, y nosotros, porque está escrito en forma de diario, como si lo fuera a leer a alguien de fuera, y dice el autor en el libro, y nosotros, mis queridos lectores de otro planeta, iremos a visitarles para que vuestra vida sea tan ideal, racional y precisa como la nuestra. Eso es lo que dice el protagonista, que es el constructor de la nave que se supone que ha de comenzar la conquista espacial de esos otros planetas de los que está hablando. Es un canto contra la globalización antes de que ésta siquiera comenzara a dar sus primeros pasos. Es bastante curioso.
Esta frase me recuerda a una película que de hecho vimos la semana pasada sobre nazis, creo que...
Sí, vale, bueno,
es como una parodia, ¿no?
Iron Sky, ¿verdad?
Sí, es que sobre todo, y nosotros, mis queridos lectores de otro planeta, iremos a visitarles, sí, digamos, bla, bla, ¿no? Que es
Digamos que va un poco por la vía de que va Iron Sky, pero sí, las sí. risas. Es más, es bastante serio, de hecho.
Entonces, muy parecido a 1984. También sí. oscuro, ¿no? Tiene su parte oscura.
Es oscuro, también tiene una historia, se basa en una persona que es quien es, que se supone que escribe el libro en primera persona, que intenta contar su mundo y a base de que lo va describiendo, va encontrando contradicciones y fallos que al final, bueno, pues ocurre algo que no os voy a contar porque tenéis que leerlo. Y bueno, nosotros... valió una orden de prohibición de publicación en la Unión Soviética, que es el país, como he dicho, de origen del autor, y estuvo prohibida allí hasta 1988. Recordar que se comenzó a escribir en el 1919 y se terminó en el 21. Cuando acabó la obra, Zamiatin no tenía título para ella y no se pudo publicar en esa fecha. La primera vez que se publicó fue en 1924 en Reino Unido y fue la primera novela que iniciaba el género distópico, por eso es tan importante para autores como Huxley o Orwell, porque bueno, digamos que es una de las sí. pioneras en el mundo distópico este que tanto personalmente me gusta a mí. Y bueno, cuando se publicó en Reino Unido en 1924 fue de manera incompleta y aún, como he dicho, no se había titulado, sí. el título de Nosotros lo pusieron los editores de Reino Unido para poderlo sacar, porque claro. no sabían cómo lo llamamos, pues el libro sin nombre, pues no, se puede publicar un libro sí. con autor anónimo, pero no con título anónimo.
No le pediríamos que nos escribiera un titular porque vamos, tardaría años.
Y bueno, el éxito mundial llegó en 1919 cuando la novela se editó en Francia, que de hecho George Orwell reconoció que para escribir 1984 se basó en Nosotros
sí.
Y que él leyó precisamente la edición francesa. Como he dicho, influyó a Huxley y Orwell y ellos mismos declararon su admiración por la obra de Zamiatin y los tres, bueno, ahora mismo son considerados padres del género de la distopía o también llamada antiutopía.
Me has convencido y seguro que a los lectores, ¿no?
Sí,
a los seguidores de Starbucks también.
Seguro que sí.
Sí, y más si es parecida a 1984.
Sí, tiene cositas distintas, por ejemplo, eso de que sea todo tan cuadriculado es bastante curioso, sí. la forma en la que está escrita en primera persona como intentando contar el mundo y convencerte de que es lo mejor y luego cómo se va contradiciendo, es muy curioso.
Sí,
muy curioso.
Seguro que a Chris también le has convencido, pero antes tienes alguna recomendación, ¿no, Chris?
Sí, de hecho me ha interesado mucho porque, como ya ha dicho Bea, se parece mucho al libro que yo quiero recomendar. Ambos forman parte del género que es la distopía, que es un género de ciencia ficción que tristemente es muy real. Puede aplicarse a cualquier época de la historia y puede sentirse identificada a cualquier persona, realmente. Es una forma de ver el mundo diferente de la utópica, es decir, nos trae un futuro negativo,
sí.
pero que es como más atemporal, puede aplicarse a cualquier época de la historia. Ahora mismo estos libros, si reflexionamos algunos trasfondos, podrían estar vigentes en nuestra sociedad actual.
Exacto.
Por eso he decidido hablar de este libro, de Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Es un libro visionario escrito en 1932, un poco después que el que dice Bea, y imagina el autor una sociedad que utilizaría la genética y el clonaje para el condicionamiento y el control de los individuos. En este caso, más que precisión matemática, dónde has nacido y cómo determina lo que vas a ser en tu vida. Hay cinco categorías de población, de la más inteligente a la más estúpida. Los alfa, que es la élite, los beta, los ejecutantes, los gamma, empleados, los delta y los Edison, que son los que se dedican a trabajos arduos, poco menos que esclavos.
Con el alfabeto griego, ¿no?
Sí. Un mundo feliz describe también lo que sería una dictadura perfecta que tendría la apariencia de una democracia. Una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían con escapar. Es un sistema de esclavitud donde, gracias al sistema de consumo y al entretenimiento, los esclavos tendrían el amor de su servitud.
Recuerda,
yo os digo
mucho,
esto, ¿os suena?
Sí, sí, sí. Recuerda mucho a la sociedad actual, casi.
Sí.
Nunca está de más, por eso, recordar este clásico de la ciencia ficción que, a pesar de estar escrito hace tanto tiempo, no ha envejecido nada mal. De hecho, asusta comprobar que la sociedad que ideó Huxley no es tan diferente de la nuestra y que una distopía así podría cumplirse en el futuro. Vale la pena leerlo en cualquier momento, pero sobre todo ahora, porque invita a la reflexión en aspectos como el avance de la ciencia, la felicidad y sobre todo la libertad del individuo.
Vamos, un libro que nos recuerda también, vamos, a la sociedad actual. Sí. Tengo aquí otro libro.
Cambiamos de tema, ¿no?
Sí, rotundamente. Tenemos a Motel Malibú, de Pablo Poveda. Martín es un escritor que se instala en un motel perdido en medio de ninguna parte. El motel parece un lugar para olvidar, un buen lugar para olvidar a Lluvia, su amor. Aún conserva muchos recuerdos de ella, pero pronto se sentirá atraído por una camarera del motel llamado Penélope. Otro de los personajes es Rufus, el recepcionista, que parece sacado de una película de terror americana. Martín necesita tranquilidad e inspiración para volver a escribir, pero será difícil en el Motel Malibú. La novela es cortita, no tiene muchos personajes, está cargada de ironía y es muy directo, ¿no? Como siempre, como ha hecho siempre Pablo Poveda. Y cosa que podía apreciar en sus obras. Además, el final dará un giro que nadie esperara. Este libro no te lo has leído, ¿verdad, Bea? Te falta esta obra, ¿verdad?
Me falta esta y Sangre de Pepperoni. Los tengo pendientes y ahí... Pero es que ahora mismo tengo tantísimo pendiente que es que no de abasto.
Sí.
No de abasto. Pero sí, tengo muchas ganas de leerlo y bueno, seguro que me va a gustar. Además, yo creo que es ligerita de leer. Creo que un fin de semana, ¿tú crees que me
sí,
lo leo?
Sí, perfectamente. Pues,
es posible que pronto uno de estos viajes que me hago yo largos me lo lea.
Me gusta porque también contiene mucha ironía.
Pues entonces me va a encantar. Sí. Me encantan esos libros.
Y hasta aquí las recomendaciones. El cine y la literatura están muy relacionados y suelen inspirarse mutuamente. Muchas obras literarias han llegado a ser películas, pero a veces el resultado no termina de convencer a todos. ¿Qué opinan los autores, Chris?
Pues es bastante curioso porque en muchos casos son películas que consideramos buenas, incluso clásicos del cine, pero que los autores no han estado nada contentos con cómo se ha tratado su obra. Por ejemplo, El resplandor de Stanley Kubrick no es del agrado de todos, pero en especial de Stephen King. El prolífico autor odia la adaptación que Kubrick hizo de su novela. Dice que ignora muchos temas que aparecieron en la versión literaria, como por ejemplo problemas anteriores de la familia, como el alcoholismo, y que no le gusta la elección de Jack Nicholson ni la evolución de su personaje. Sorprendentemente sí que le gustaron otras adaptaciones estilo telefilm con mucho menor presupuesto que, según el escritor, captaron mejor la esencia del libro.
Bueno, pero aquí yo creo que lo que pasó es que Stephen King vio la versión española, vio el doblaje magnífico que hicieron con la versión española, que no sé cómo Kubrick lo pudo permitir.
Sobre todo con la voz de la mujer.
Sí. Y claro, dijo, no me gusta y no me extraña. A mí tampoco.
Entiendo, lógicamente.
Es una pena también eso. Ese doblaje estropeó una gran película. Pero lo curioso también es que Jack Nicholson es más fácil, no ha gustado mucho a los autores. Es un actor que a mucha gente nos encanta, pero a los autores de las novelas no les ha gustado. En Alguien voló sobre el nido del cuco, a Ken Kesey tampoco le gustó cómo actuaba Jack Nicholson. Dijo que no era fiel al personaje. Ya ha ocurrido en dos películas.
Bueno, es que Jack Nicholson le impone mucha personalidad, yo creo, a sus personajes.
A mí me gustó Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿eh?
A mí personalmente me encantan sus interpretaciones, pero es posible que no hubiera reflejado al personaje de su novela. Bueno, otras veces el autor decide estar más de cerca en el rodaje, supervisando e incluso escribiendo el guión, como Anne Rice. A pesar de eso, no le convencían ciertos aspectos de Entrevista con el vampiro. En especial se quejó del casting de Tom Cruise como el vampiro Lestat, que al principio la gente no lo veía bien, pero al final, a pesar de los cambios respecto a la novela original, el resultado le terminó convenciendo.
Yo creo que eso fue porque tenía la idea, que es la que tenemos muchos de Tom Cruise, que Tom Cruise solo sabe hacer de Tom Cruise, y creo que esta es la única película donde Tom Cruise no hace de Tom Cruise.
Desaparece completamente.
El papel de su vida. No ves a Tom Cruise ahí.
Sí.
A mí también me dicen que un personaje tan carismático lo va a hacer Tom Cruise y no me lo creo.
Exacto.
Pero la que no acepta es su secuela, La reina de los condenados, que considera una mutilación de su libro. Como curiosidad, a la autora le importa tanto la integridad de su obra que ha prohibido la publicación de fanfics sobre cualquiera de sus libros. Ella no puede ver un fanfic de sus novelas porque piensa que está desvirtuando la esencia.
Bueno, pues entonces quien esté haciendo fanfic sobre Entrevista con el vampiro, sobre la obra de Anne Rice, tendrá que hacerlo bajo manga.
Sí.
Sin decir que es un fanfic.
La autora de Mary Poppins, P.L. Travers, nunca estuvo conforme con la versión de Disney porque pensaba que se había suavizado respecto al libro. Y algo similar le ocurrió a Winston Groom con Forrest Gump, que tocaba temas más fuertes.
De hecho, Forrest Gump, en principio, la película tiene ese tono que tiene, ¿no? Más, pero el libro no tiene tanto que ver. Yo creo que tienen bastante distancia uno del otro. Y luego, respecto a Mary Poppins, hace poco salió Mr. Banks, fue la película que salió hace poquito, que iba sobre esto precisamente. Y decían que se había edulcorado mucho esa relación entre Disney y Travers, porque en realidad fue bastante más tensa de lo que se aparece en la película.
Otro autor que no está conforme con la película más famosa de su obra es Anthony Burgess, que es el conocido autor de La naranja mecánica. Está en desacuerdo con el desenlace de la película, que, como sabréis, es bastante diferente al del libro. De hecho, hay un capítulo de más en el libro que en algunas versiones se omitió, que cambia totalmente el sentido. Y piensa que su obra no se llegó a comprender bien y llegó a arrepentirse de haberla escrito.
Bueno, pues para mí es una de mis películas favoritas.
También de hecho, lleva la camiseta. Bueno.
Sí, ahora mira, qué casualidad, hoy llevo la camiseta de La naranja mecánica. Sí. O sea que...
Otro autor que no está conforme con ninguna de las tres adaptaciones más o menos libres que ha tenido su libro es Richard Matheson, el autor de Soy leyenda. Piensa que no sabe por qué a Hollywood le interesa tanto esa historia si ni siquiera es capaz de rodarla como la escribió.
Pues, hachazo.
Hachazo total a las tres adaptaciones, además. Es que tenemos varias para elegir y no le gustó ninguna. Bueno, muy exigente yo creo, ¿eh?
Yo creo que la siguiente creo que le gustó a Chris, si no me equivoco.
La siguiente.
Coméntalo, sí.
Pues a mí personalmente, yo la primera no la he visto, pero Roald Dahl nunca estuvo de acuerdo con la primera adaptación de Charlie y la fábrica de chocolate. Por eso no existe ninguna película que adapte su secuela, Charlie y el ascensor de cristal. El autor falleció antes de que existiera el remake de Tim Burton, pero no sabemos lo que opinaría de esta versión.
Peor aún, yo creo. Sí. Yo creo que de las pocas de Tim Burton que no me convencen del todo.
No terminó de captar la esencia del libro, tenía más mala leche, creo yo.
Sí.
Bres Breston Ellis, el autor de American Psycho, tampoco está conforme con el enfoque que se dio de la película. Piensa que el personaje principal gana carisma en la pantalla, pero pierde oscuridad y el tono enigmático que caracteriza al protagonista literario.
Bueno, pues me voy a tener que... no he leído la novela, pero si aún es más, si es oscuro, enigmático, creo que me va a gustar más.
Según he oído, es más complejo moralmente que en la película. Y el más exigente con sus adaptaciones al cine es el célebre autor de novelas gráficas Alan Moore. No está contento con ninguno de los trabajos que se han llevado al cine de sus obras. También hay que comprender que las novelas gráficas son muy complejas, son literatura y tienen un trasfondo muy profundo que las películas, a pesar de ser buenas, no han conseguido captar.
Pues sí, Alan Moore es bastante exigente, pero bueno, también se lo puede permitir, que sus historias, sus novelas gráficas son muy buenas.
Se ve que son muchos los que no quedaron muy contentos con las adaptaciones. Y bueno, y los que quedan. Muchísimas gracias, Chris, por esta sección tan interesante. Hasta aquí nuestro programa de hoy, donde hemos intercambiado, Bea y yo, los papeles en el estudio. Seguramente haya otro cambio, quién sabe. Mientras podéis seguirnos la pista en Twitter, StarbucksUMH, en Facebook y en nuestra web, de la que hemos cambiado la dirección y pronto el diseño.
No, de hecho el diseño ya está cambiado, ya podéis verlo, está preciosa la web.
Noticia, Bea.
Sí, está preciosa la web, ya podéis entrar y trastearla, os va a encantar.
Una noticia para mí nueva. Además, podréis volver a escuchar los programas en nuestro podcast. Un saludo de Cristina Coll, Bea Lara, a los controles técnicos Patricia López y una servidora, Gine Toral. Pasad una buena semana.